y los siguientes minutos están dedicados a un tema de derecho penal que lleva por título Los delitos de robo. El profesor titular, Alfonso Serrano Gómez, analiza los diferentes tipos de robo que se encuentran tipificados en el Código Penal.
Se tipifica en el Código en tres supuestos. Robo con fuerza en las cosas, cuyo concepto lo tenemos en el artículo 237. El robo con violencia e intimidación en las personas, también el concepto en el 237, y el tipo básico en el 242. Y por último, el robo de uso de vehículos a motor, que cuando la restitución del vehículo sustraído se produce después de las 48 horas de la sustracción, se tipifica como robo de acuerdo con el artículo 244.3. Robo de uso equiparado a robo, con fuerza en las cosas, en el 244.3, siendo de aplicación en este caso el artículo 237, y robo de uso con violencia o intimidación, en el artículo 244.3, y las penas del artículo 242. Como veremos, si nos da tiempo, la diferencia de robo de uso o equiparado al robo común está en función de que el vehículo se abandone antes de las 48 horas de haberlo sustraído o con posterioridad a esas 48 horas. Pues bien, el concepto de robo con fuerza en las cosas lo encontramos en el artículo 237 del Código Penal, donde se dice que son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas, empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran. El bien jurídico protegido es el patrimonio de las cosas muebles. Vemos que se hace referencia al ánimo de lucro. Ánimo de lucro es que la cosa mueble ajena ha de tomarse con la finalidad de obtener un beneficio, es decir, ánimo de lucro. Es un elemento subjetivo del injusto. La jurisprudencia desde hace tiempo viene sosteniendo que el ánimo de lucro va más allá del beneficio económico, abarcando la utilidad de cualquier clase que se pueda obtener. De otra parte, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia sostienen que el ánimo de lucro se presume, salvo prueba en contrario. El ánimo de lucro, que supone la obtención de algún provecho o beneficio, bien para el autor o también puede ser para terceras personas, es suficiente con la intención, que en principio ya se presume, pues para la perfección del delito no es necesario que se obtenga beneficio alguno. De lograrse, daría lugar al agotamiento del delito, que tiene lugar al haber conseguido el autor la finalidad que se propuso de tomar la cosa mueble ajena. Tal vez debería suprimirse la referencia al ánimo de lucro por la de ánimo de apropiarse el bien. Cuando alguien toma una cosa, hay que entender que es para apropiársela, salvo prueba en contrario. Entiendo que sería más correcto la redacción del artículo 237 prescindiendo del ánimo de lucro e incluso, en su lugar, sustituirlo por el que, con ánimo de haberlas como propias, tomare las cosas muebles ajenas. Aunque en el delito de robo no se establece un mínimo para que pueda configurarse la figura, la verdad es que tiene efectos el valor de la cosa sustraída en relación con la pena, como ocurre en el hurto. Hay un límite de 400 euros para diferenciar el delito de la falta, pero repito que para el robo no hay una cantidad determinada y puede ser con la simple sustracción de un euro. Esto tiene interés en cuanto a la pena, repito. Ya este efecto, el párrafo segundo del artículo 365 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la valoración de las mercancías sustraídas en establecimientos comerciales se fijará atendiendo a su precio de venta al público. Entiendo que esto no es correcto, pues a veces hay diferencias notables en el precio según el establecimiento. Considero que con ello se persigue evitar la intervención de peritos, pero insisto que esto supone una gran inseguridad jurídica e incluso conculca en principio de legalidad. En todo caso, el valor real de lo sustraído es muy inferior al que están en el mercado, porque en el mercado, por supuesto, los precios se elevan muy considerablemente en función del valor del mismo. Pensemos, por ejemplo, en una joya de oro que el precio real del oro que se ha utilizado para la confección de la misma es muy inferior al de la venta en el mercado. Concepto de fuerza en las cosas. Según el artículo 238, son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, que son escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras, o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo, uso de llaves falsas y, por último, inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. Veamos brevemente cada uno de estos elementos. El primero de ellos, el escalamiento. Por tal hay que entender la entrada al lugar por vía distinta a la normal, siempre que conlleve una conducta equiparable al robo con fuerza a las cosas, por lo que no cometería robo, sino hurto, quien escala por una pared para tomar un objeto que se encuentra en un balcón, pues no llega a entrar en ningún lugar. La jurisprudencia ha variado notablemente con respecto al escalamiento, aunque ya se ha estabilizado. Así, por ejemplo, la sentencia de 30 de abril de 2002 dice: el escalamiento es una de las modalidades de fuerza en las cosas para acceder al lugar donde está la cosa mueble objeto de la protección, radicando su fundamento en la peligrosidad que revela la astucia, destreza y habilidad utilizada por el sujeto activo del delito para el desapoderamiento de la cosa mueble. Son dos las notas que caracterizan el escalamiento. De una parte, el acceso de forma ilícita al lugar donde está la cosa mueble, y de otra, el quebrantamiento de las defensas expresamente colocadas por el tenedor de la cosa para evitar su sustracción. De estas notas se deduce que el escalamiento debe considerarse en el empleo de una actividad dirigida al desapoderamiento con la finalidad de acceder a un lugar de forma ilícita donde se guarda una cosa mueble, salvo los obstáculos predispuestos para el tenedor de su guarda. Otra sentencia dice que en el presente caso el acusado tuvo que salvar dos obstáculos que impedían el acceso al interior de la vivienda donde se produjeron los hechos. En el primer lugar, acceder al patio interior de la misma salvando una pared de unos 2 metros de altura. Y una vez en el interior del recinto, en segundo lugar, acceder al interior de la vivienda a través de una ventana situada a 1.5 metros del suelo. Es otra forma de escalamiento. En cuanto al rompimiento de pared, techo, suelo o fractura de puerta-ventana, se contemplan diversas formas que puede utilizar el autor del delito para llegar al lugar donde se encuentra el objeto del mismo. Después tenemos la fractura de armarios, arcas, otras clases de muebles, objetos cerrados o sellados, etcétera. Supone la fractura romper los medios o mecanismos de cierre establecidos por el dueño de los muebles u objetos para asegurar lo que contiene. En cuanto al uso de las llaves falsas, según se establece en el artículo 239, se consideran por tales las ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal. También cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo. A los efectos del presente artículo se considerarán llaves las tarjetas magnéticas o perforadas y los mandos o instrumentos de apertura a distancia. En el artículo 241.1 se establecen una serie de supuestos agravados. Se castiga en este apartado primero del artículo 241 como supuestos agravados cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235 o el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abierto al público o en cualquiera de sus dependencias. Queremos recordar que en el artículo 235 se contemplan los siguientes supuestos: cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. El patrimonio histórico tiene una regulación específica en las disposiciones legales correspondientes. La Ley sobre el Patrimonio Histórico Español declara como bienes de interés cultural los objetos, muebles o inmuebles de interés artístico, histórico o científico, etc. Segundo, cuando se trate de cosas de primera necesidad o destinadas a un servicio público, siempre que la sustracción ocasionare un grave quebranto a este o una situación de desabastecimiento. En tercer lugar, cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios de especial consideración. Cuarto, cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima. Estos son los supuestos del artículo 235. De otra parte, se hace referencia también, dentro de los supuestos agravados, a casa habitada. Será como concepto todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. A veces hay situaciones confusas, como por ejemplo una caravana que va unida a un automóvil. Se considerará casa habitada o no, siempre que se demuestre que el propietario o el que hace uso de la misma la utilizaba como casa habitada. En otro caso, en otro supuesto, no estaríamos ante la grabación que se establece en este apartado primero del artículo 241.1. La entrada en casa habitada para cometer un robo, en principio, no dará lugar a un allanamiento de morada. Ahí se busca tomar alguna cosa con ánimo de lucro. En el allanamiento se persigue violar la seguridad e intimidad de las personas. A este respecto quiero hacer referencia a la sentencia del 21 de enero de 2002, donde se plantea si estamos ante una tentativa de robo o un allanamiento de morada. El tribunal se inclina por una tentativa de robo. Y esta dice, ciertamente el tribunal, acuó, tuvo dos alternativas, ratificar el hecho como allanamiento de morada consumado o como tentativa de robo. Su decisión por la última de estas posibilidades es, sin embargo, jurídicamente correcta, dado que en una situación como la planteada por este caso, el contenido del dolo depende de las circunstancias que acompañan la realización de la acción. En particular, la búsqueda de cosas que la audiencia tuvo por probada y que el recurrente no impugna constituye una circunstancia acompañante de la acción de introducirse en la autocaravana reveladora de que el acusado perseguía un fin situado más allá de la entrada indebida en un recinto privado ajeno. Consecuentemente, el contenido del dolo ha sido adecuadamente establecido. Es decir, aquí el tribunal, en primer lugar, establece que la caravana era morada, pero da preferencia a la intención del sujeto de entrar en la caravana, no con la intención de allanamiento, sino de las de sustraer objetos que había en su interior. Y nada más. Muchas gracias.